En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. Como todo el mundo sabe, se está celebrando en Davos, Suiza, la reunión anual del Foro Económico Mundial en su 50 edición, a la que acuden jefes de Estado, de gobierno, políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil. También el Papa Francisco se ha hecho presente con un mensaje dirigido al presidente ejecutivo del encuentro, a través del cual ha querido enviar sus saludos a todos los participantes. En el mensaje se refiere en primer lugar a las transformaciones geopolíticas y los cambios de los últimos 50 años, desde la economía y los mercados laborales hasta la tecnología digital y el medio ambiente. Muchos de estos desarrollos han beneficiado a la humanidad, afirma el Papa, pero otros han tenido efectos adversos y han creado importantes lagunas en el desarrollo. Aunque los desafíos actuales no son los mismos que los de hace medio siglo, observa, hay una serie de aspectos que siguen siendo relevantes al comenzar una nueva década. El primero y primordial aspecto es que todos somos miembros de la única familia humana, de donde emana el deber moral de cuidar unos de otros, y por ello es necesario situar a la persona humana en el centro mismo de la política. Es un deber que incumbe a todos los sectores empresariales, que tanto a los sectores empresariales como a los gobiernos. De ahí, dice el mensaje, es necesario ir más allá de los enfoques tecnológicos o económicos a corto plazo y tener plenamente en cuenta la dimensión ética, tanto en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales como en las propuestas de iniciativas para el futuro. Un desarrollo humano verdaderamente integral, asegura el Papa, solo puede prosperar cuando todos los miembros de la familia humana están incluidos en la búsqueda del bien común y contribuyen a él. Termina su mensaje deseando que las deliberaciones de los participantes conduzcan a un crecimiento de la solidaridad, especialmente con los más necesitados, cuya existencia está incluso amenazada. Y reitera la responsabilidad que todos tenemos de buscar el desarrollo integral para todos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado que está aquí con nosotros hoy.
Buena suerte, porque a mí esto de tener al invitado delante me encanta. Y ya sabes que ahora se estila poco. Bueno, finalizando el mes de enero y desde hace 32 años, se celebra el Encuentro África, que antes fue Antropología y Misión. Así que el próximo fin de semana te va a tener lugar aquí en Madrid el 32º Encuentro. Fíjate que casi son los mismos años que tiene este programa.
Sí, sí.
Nosotros uno más, pero vamos, pecata menuta. Y que esta vez se va a centrar en la generación África, jóvenes que transforman. África es el futuro. Bueno, a la vez se va a entregar el premio Mundo Negro a la Fraternidad, que ha recaído en Akelake Christian Leke, que es un camerunés dedicado a la resolución de conflictos. De paso, voy a decir que la revista Mundo Negro, que es un referente para cualquiera, no solo que amemos África, sino que queramos tener información detallada sobre ese continente que está tan lejos y, sin embargo, tan cerca, se puede llegar nadando, cumple 60 años, que fue creada por los combonianos y que en estos 60 años se ha dedicado a profundizar, dar a conocer la historia, la cultura, la vida, las inquietudes y el futuro de millones de africanos. Esos que, según mi criterio, son el porvenir, no de África, obvio, sino del mundo. Y que tenemos bastante olvidados. Bueno, Jaume Calvera puede dar lecciones de eso. Él es comboniano y director de la revista Mundo Negro y ha vivido algunos años, bastantes, en Sudáfrica, aunque ahora lleva unos cuantos, 7, ¿no, Jaume? En Madrid.
Aquí en Madrid.
Buenas tardes, Jaume.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades por los 60 años y felicidades también por este encuentro, porque mantener un encuentro de este tipo durante 32 años es a base del esfuerzo y el tesón que pone Mundo Negro y los combonianos, ¿no?
Es un esfuerzo, es una de las actividades, casi el buque insignia de la redacción de Mundo Negro y de toda la casa, porque es un trabajo común de todos los misioneros cumbonianos, especialmente los que trabajamos en Mundo Negro. Sí, mantener vivas 32 ediciones ininterrumpidamente es todo un esfuerzo, pero creemos que vale la pena traer cada año a una persona desde África o algún africano, algunas veces ha sido premiado, que esté aquí, pero que se caracterice por hacer algo bueno, algo interesante, algo positivo para África, para los africanos. Creemos que merece toda la atención y que se le dedique un fin de semana.
Sin lugar a dudas. Bueno, yo quiero añadir que la revista Mundo Negro, por si no lo saben algunos de nuestros oyentes, que espero que lo sepan y que estén asociados a la revista, hace unos números extraordinarios cada 2-3 años, que son absolutamente imprescindibles para cualquiera que quiera estar informado sobre África. Demografía, cultura, inquietudes, población, el desarrollo económico de un continente que yo la última vez que estuve, y desgraciadamente ya fue hace más de 8 años, me pareció que era un despegue total y absoluto. Estuve en Kenia y vi una diferencia abismal. Probablemente Kenia no es el mejor país para tener las diferencias que suceden en África. En cualquier caso, África sigue siendo solo noticia cuando es mala noticia, Jaume, salvo en la revista Mundo Negro. ¿Por qué?
Nosotros intentamos informar de la actualidad. La revista tiene pues los 5 pilares en los cuales se basa, que es tratar a África a nivel político, a nivel social, a nivel religioso, a nivel económico y a nivel cultural. Y esto casi lo dividiríamos en un 20%, esas 5 etapas. Pero siempre mantener muy vivo lo que es la información actual. Se dice de África el continente olvidado, el continente desconocido. Yo siempre digo que África en sí misma no se hace ni olvidadiza, ni descuidada, ni alejada. Es la gente que se aleja, que no se informa, que no se interesa o que trata África como si fuese una sola nación. Y estamos hablando de un continente que tiene 55 naciones con una riqueza fantástica, una riqueza cultural, religiosa, incluso económica, pero con todos los aspectos negativos, como en cualquiera de las otras sociedades.
Frente a la imagen de los miles de africanos que se juegan la vida casi todos los días por cruzar, muchos de ellos a España, está la imagen de estos otros africanos de los que van a hablar en este encuentro y de los que hablan siempre, que es gente preparada, gente que ha estado en África, han salido de África para estudiar, pero que quieren volver a África y de hecho están volviendo a África, porque obviamente si la gente que se prepara no vuelve, ciertamente se va produciendo un vacío. Y eso es lo que justamente están haciendo los combonianos, entre otras órdenes y otras congregaciones, asociaciones que están en África, ¿no?
Nosotros hemos querido este año, cada año cuando llega el momento pensamos, damos un poco de vuelta sobre alguien que se haya distinguido, alguien que tenga unas características idóneas para concederle este premio Mundo Negro a la Fraternidad. Y este año, dando vueltas por medio de otro que ya había recibido el premio Mundo Negro a la Fraternidad hace 3 años, nos dijo, hay un muchacho joven en Camerún que está haciendo un trabajo muy interesante. Tiene 29 años. Y entonces nos saltó la chispa. Vamos a dedicar el tema de este año a los jóvenes. Claro. Y vamos a hablar de los jóvenes, porque ya que traemos una persona joven. Por eso queremos romper un poco el tópico que se dice de que África es el continente del futuro y queremos decir, África es ya el continente del presente. Por eso queremos traer personas como Achaleke, Christian Leke, decir, este muchacho, 29 años, entre el 2017 y 2018 ha estado entre las 100 personas más influyentes en el continente africano. Este muchacho que ha recibido en el 2018 como joven del año el premio concedido por la Commonwealth, que a esta edad está ya destacando pues por hacer cosas muy interesantes con su propia gente.
Un líder, está claro.
Es un líder y una persona bien preparada, tiene un currículum muy interesante y está haciendo algo pues que nos ha parecido muy significativo. Está trabajando con presidiarios y expresidiarios para hacer un trabajo de reinserción en Camerún, entre su gente. Uh-huh. Pero sobre todo, lo que más nos ha llamado la atención es que está haciendo un trabajo de reinserción con jóvenes que han caído bajo las garras de Boko Haram. Ah. Y esto es un tema muy duro, es un tema muy importante. Y él está intentando rescatar. Él habla de que los jóvenes, pues eso, son los que, en sus palabras, para lograr la paz, debemos educar a nuestros jóvenes para que comprendan que a pesar de nuestra raza, religión o cultura, somos iguales. Con estos simples principios nos ha parecido una figura muy interesante. Por eso lo traemos aquí. Uh-huh.
Hay una cosa que es obvia, y es que cuando se producen actos violentos o enfrentamientos, etcétera, enseguida vamos al continente africano, aunque hay conflictos en otros muchos países de otros muchos continentes. Pero la cuestión es que solo ponemos el énfasis en lo malo, y mi pregunta es, ¿qué hay que darle a los medios, ustedes que son un medio, para que nos fijemos en personas como Akeleke y Christian Leke?
Hay que informarse, hay que ir a recoger fuentes positivas, que no significa que sean fuentes fantasiosas, hay que ir a la realidad. Entre una de las personas que traeremos en este fin de semana, del 31 de enero al 2 de febrero, traemos al rector del Kombony College of Science and Technology de Jartum, de Sudán, la capital de Sudán, que es un misionero comboniano español de Madrid, y es el rector, y están, pues bajo su responsabilidad, un montón de jóvenes.
El padre Naranjo, ¿no?
El padre Naranjo, Jorge Naranjo. Un montón de jóvenes musulmanes y cristianos que estudian juntamente, sin ningún problema, en esta Universidad de Jartum, y que se está formando jóvenes para, decimos futuro, pero es que se están formando ya en el presente. Por eso creemos que estas noticias hay que hacerlas resaltar, hay que hablarlas. Uh-huh. A nosotros no nos gusta cuando se empiezan a hablar y a destacar temas demasiado negativos, porque queremos destapar lo positivo que hay en África.
Bueno, pues una manera de hacerlo es hablar de ese 60 aniversario que se cumplirá en el mes de abril, o sea que para abril o para mayo, Jaume, tenemos aquí una cita y podemos hablar, seguir hablando de algo que además se da en África de una manera especial, aunque no se diga, que es el encuentro interreligioso entre musulmanes, incluso cristiano, religiones y religiones animistas, incluso, o sea, la buena convivencia, que es algo de lo que los africanos nos dan sopas con onda casi todos los días y lecciones permanentemente. Gracias, Jaume, enhorabuena. Será un éxito, como siempre, este 32º encuentro referido a África, Generación África.
Del 31 de enero, viernes, al 2 de febrero.
Gracias, Jaume.
Muy bien, pues gracias a Jaume Calviera y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La historia del rey más grande de la Biblia.
¡David!
Elegido por Dios como guía de su pueblo.
Me ha robado a mi Dios y hasta a mis hijos.
Richard Gere.
No levantaré mi mano contra el rey que ungió el Señor.
Rey David, analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Auril es una niña de Sudán del Sur. Huyó de la guerra con su familia, caminando por el desierto. Actualmente está refugiada en Egipto y puede estudiar en la escuela de la parroquia Sagrado Corazón de El Cairo.
El 26 de enero es la jornada de infancia misionera. Tú puedes ayudar a los misioneros para que sigan cuidando de niñas como Auril. ¿Colaboras?
26 de enero, jornada de infancia misionera. Dona en infanciamisionera.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Como acabamos de escuchar, pasado mañana domingo, 26 de enero, se celebra la Jornada de Infancia Misionera. Es un día para que los niños tomen conciencia de que son misioneros y ayuden a otros niños más necesitados, y también para sostener y agradecer a los misioneros alrededor del mundo implicados en labores a favor de la infancia. Con el dinero que dan los niños de todo el mundo, se crea un Fondo Mundial de Solidaridad para proyectos. Los proyectos que se benefician de la infancia misionera incluyen hospitales infantiles, escuelas, pastoral, catequesis e iniciativas de salud materna. En 2019, los pequeños misioneros consiguieron reunir cerca de 15 millones y medio de euros que ayudaron a que 4 millones de niños pudieran tener una vida mejor. En España, cerca de 2 millones de euros fueron el fruto de sensibilización de nuestros niños misioneros. Dentro del proyecto Con Jesús Niño a la Misión, este año con el lema Con Jesús a Egipto en marcha, los niños conocerán que Jesús también tuvo que huir de su tierra, como tantas personas en la actualidad. José María Calderón es el director de Obras Misionales Pontificias que nos acompaña esta tarde. José María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué alegría.
¿Por qué?
De estar con vosotros.
Ah, me parece
que
bien.
Hacéis tanto,
gracias.
Que sois tan misioneros porque este programa es muy misionero.
Y nosotros nos alegramos también contigo de tenerte a ti. Oye, esta jornada de la infancia misionera no es solo para los niños, sino de los niños, ¿no?
Bueno, claro, es importantísimo. Es verdad que el lema de infancia misionera, el lema general es los niños ayudan a los niños. Y así se fundó esta obra pontificia, ¿no? Con la inquietud y con el interés de que los niños se sintieran responsables de la misión y no simplemente meros espectadores. Uh-huh. Eso es verdad, pero es verdad que la pastoral y la animación se hace a todos porque, entre otras cosas, porque los bienes que tenemos que compartir, los mayores nos tienen que ayudar. Con lo que dan los niños siempre es un poquito, y los mayores pueden ayudar mucho. Y segundo, porque los mayores tienen la responsabilidad también de hacer que ese espíritu misionero se viva en la casa, se viva en el colegio, se viva en la parroquia, se viva en sus ambientes de familia, en las vacaciones, o sea que todos. Sí,
claro, hablamos de esta jornada de la infancia misionera que se celebra pasado mañana, pero en realidad la jornada arranca ya en Adviento con la hucha del compartir, que continúa en Navidad con Sembradores de Estrellas y que culmina ahora con esta jornada que permite conocer a otros niños para identificarnos un poco con ellos, ¿no?
Claro, bueno, este es el plato fuerte, ¿verdad? La jornada de infancia misionera es el plato fuerte, es cuando ya se celebra esa jornada y siempre ha sido así, ¿eh? En el mes de enero se ha celebrado esa jornada para recordarnos lo que antiguamente era la Santa Infancia, es decir, que Cristo nuestro Señor fue un santo niño que trajo la luz al mundo. Y eso lo tenemos que renovar. Pero es verdad que lo que tú dices, que empieza en Adviento, pero incluso nosotros desde hace 2 años hemos hecho un plan de formación para niños que es muy bonito, que es un cuatrienio de acompañar al niño Jesús como niño durante estos 4 años en su crecimiento, en su espíritu misionero. Y por eso queremos que no sea una cosa simplemente de una jornada, ni siquiera de un mes, ya, sino que empieza a principio de curso y terminará en el mes de junio. Es un proceso de formación en el espíritu misionero en los niños, que este año que es el segundo año, se dedica justamente a ese segundo momento que nos narra el Evangelio de la huida de Jesús a Egipto.
Uh-huh. Y claro, es una forma de dar a conocer a Jesús y los valores del Evangelio, y además les abren la posibilidad a esos niños de ser también ellos misioneros.
Claro, esa es la pretensión. Mirar a Jesús a Jesús niño, aprender a ver a Jesús niño como ya un maestro que nos enseña a través de su gesto y hasta a través de su vida, pues nos enseña a ser misioneros y así infundir ese espíritu misionero en nuestros niños. Fíjate, a mí me gusta mucho pensar, es un ejemplo, ¿verdad? Jesús en Egipto. A veces podemos pensar en lo meramente social, que también es importantísimo, pero vamos a pensar, Egipto es un pueblo que a los ojos del pueblo de Israel es un pueblo pagano, es un pueblo lejos de la fe verdadera. Y ahí se hace presente Dios real, el verdadero Dios. Está presente desde siendo niño Jesús, lleva su luz a un pueblo alejado de la fe del pueblo de Israel. Uh-huh. Pues es el primer acto misionero que hay, ¿no? Es la luz de Cristo llega a Egipto.
Y esa misma luz, a través de esta jornada de la infancia misionera, se facilita el acceso a la educación de miles de niños de todo el mundo. Y desde los datos que dais para este día, decís que desde hace 30 años se abren 6 escuelas al día de media.
Bueno, es impresionante, ¿verdad? ¿A qué suena eso? Es impresionante. Es verdad. Es verdad que los niños ayudan a otros niños, no es meramente en el ámbito de la pastoral y de la fe, que también. Pero la Iglesia nos ha enseñado siempre, y Cristo nos enseña, que preocuparnos por el prójimo es preocuparnos también por la dignidad de esas personas. Los niños, si no tienen derecho a la educación, si no tienen derecho a la salud, si no tienen derecho a la escolaridad normal y a vivir una vida en paz y con tranquilidad, no se les está enseñando quién es Jesús. Sí, y por eso la Iglesia hace un gran esfuerzo en eso. 6 centros diarios se abren en algún territorio de misión durante los últimos 30 años. Eso es, y esto todo
es impresionante. Claro.
Es impresionante, ¿verdad?
Uh-huh. Y además tenéis atención sanitaria, alimentación y muy especialmente a los niños discapacitados.
Bueno, eso me ha sorprendido, tengo que reconocértelo así, que para la rueda de prensa que dimos esta semana, yo he estado investigando y me han mandado toda la documentación. Claro, me ha impresionado la cantidad de proyectos que son muy pequeñitos, que son a lo mejor 5.000 euros, para todo un año no es como mucho dinero, 3.000 euros, 8.000 euros, y muchos de ellos eran para alimentos, para alimentación de un colegio, para alimentación de un hospital infantil, para la alimentación de una maternidad o de una casa de acogida de madres que han sido abandonadas tras el embarazo, ¿no? Mucho era de cuestión de alimentación y de... O sea, cosas muy ordinarias, que no son extraordinarias, que no son cosas que puedan llamar la atención, sino cosas que son muy necesarias para la vida ordinaria, normal, corriente de cada día, ¿no? La ropa, el alimento, el agua... El tener un poquito de calefacción cuando para todas esas cosas hay muchos proyectos.
Sí, sin duda. Hablábamos hace un momento de la huida a Egipto, ¿no? Esa propuesta pedagógica para trabajar la dimensión misionera del niño, donde se le da a conocer a Jesús a través de su recorrido por la geografía, como acabamos de decir, que acogió a Jesús durante toda su infancia. Es también importante esa propuesta pedagógica.
Claro, es una propuesta pedagógica que yo veo muy bonita para que contemplara al niño. Cuando esto nació, se llama Santa Infancia, a veces pensamos, sí. La Santa Infancia se refiere a los niños, que son santos. Bueno, pues son santos, sin duda. Pero cuando se fundó esta obra, se pensó en la Santa Infancia de Jesús. Jesús es el santo niño.
Que se fundó en tiempos de Isabel II, ¿no?
Exacto. Aquí en España llegó con Isabel II. Sí. Como obra pontificia del siglo creativamente se empezó en el siglo XIX y ya en el 22, en 1922, la Santa Sede lo hace obra pontificia, lo hace una institución suya. Uh-huh. Y ya Isabel II lo trae a España. Entonces, evidentemente, pues es una pedagogía que queremos mostrar con una realidad de este año que es muy patente en nuestra sociedad. Y es que tenemos muchos niños que vienen a España que son de otras razas, que son de otros colores, que son de otras lenguas y culturas, sí. Y que, como Jesús tuvo que huir, han huido de sus situaciones de pobreza, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, o eso, y hay que acogerles, porque Jesús tuvo que ser acogido en un país extranjero.
Y, José María, como final de este encuentro, una novedad para este año, que es que vais a hacer un campamento de verano para los niños de infancia misionera.
Sí, se nos ha ocurrido esto. Yo creo que es que yo no sé ver un charco y no meterme en él. Y entonces me hicieron la propuesta, ¿por qué no hacemos un campamento misionero este verano? Y bueno, nos hemos lanzado. Además va a ser en Javier, en la cuna de donde está el patrono de las misiones, para recordar a San Francisco Javier, un campamento para chicos y chicas de la ESO, que para que, bueno, pues con un espíritu misionero, para infundirles el espíritu misionero.
Pues José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias, gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y felicidades por esta campaña. Buenas tardes.
Bueno, gracias a vosotros, sin duda.
Buenas tardes. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Enrique Gómez y en la producción Amparo Latre y José Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes.